Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí esta noche y gracias a los hermanos y amigos que se vinculan con nosotros a través de las plataformas de internet. Esperamos que esta noche sea una experiencia grata de bendición. Desde luego, una de las personas que se vincula a nosotros por internet, prácticamente a través de todos nuestros cultos, es doña Silvia, que es una miembro de nuestra iglesia a través de internet, y es un recurso de bendición para nosotros de manera extraordinaria. Hoy no la tenemos en internet porque está aquí. La acompaña su hija y la acompaña su nieta, así que nos llena de alegría. Póngase en pie, doña Silvia, para que la conozcan. Que Dios la bendiga mucho. Nos alegra tenerla con nosotros hoy, a su hija y a su nieta Gab. La semana pasada tuvimos con nosotros a Rebeca hablándonos en el aspecto introductorio de este objetivo, de esta meta de celebración de Navidad en nuestra iglesia y para beneficio de las personas que nos siguen. Obviamente nosotros como iglesia hemos decidido insertarnos a la experiencia de la festividad navideña por dos razones. Primero, porque la iglesia celebra la verdadera Navidad, celebra la encarnación de Jesús. Y segundo, porque no solamente celebra la encarnación de Jesús, sino que la iglesia también se inserta en el folclore, en el elemento cultural tradicional de esta celebración, para de esta manera modelar a la sociedad, al mundo, lo que es la celebración auténtica de la Navidad. Me parece que hacemos algo así más o menos como lo que hizo el apóstol San Pablo cuando llegó a Atenas y se introdujo dentro del Areópago, donde hay un Cristo o un Dios no conocido. Allí la iglesia se introduce para proclamar que el Dios que la gente no conoce es el verdadero Dios, creador de todas las cosas. Así que dentro de ese contexto es que nosotros vemos la celebración de la Navidad. Sabemos que la Navidad, desde el punto de vista general, está revestida de tradición, está revestida de cultura, y aquello que es honesto, aquello que es bueno, aquello que es noble, aquello que es digno de encomio o de reconocimiento, pues tampoco tenemos ningún problema con recibirlo. Yo creo que a los que les gusta el arroz con gandules no les va a molestar que en Navidad les den un plato de arroz con gandules, y a los que les gusta el lechón asado, pues tampoco les va a incomodar que le pongan un poco de lechón. Así que en ese sentido no tenemos ningún problema. Lo que sí es que enfatizamos el hecho de que la experiencia de la Navidad debe ser una experiencia sencilla, una experiencia de recogimiento espiritual, es una experiencia de reflexión. Y de hecho, esa es una de las cosas que hemos querido hacer a través del tema El Belén entre nosotros. Es más bien reflexionar en todo el espectro de la celebración de la Navidad, para que nosotros podamos ver el mensaje que teológicamente, históricamente, las Sagradas Escrituras nos presentan con respecto a la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos hablar un poco sobre personajes vinculados a la Navidad y la relación o la interrelación o el modelaje que debemos ver nosotros a través de ellos y que debemos practicar nosotros en el siglo XXI. Dentro de ese objetivo tenemos varios propósitos. Número uno, es importante que veamos algunos aspectos que son interesantes a la hora de interrelacionar eventos, lugares dentro de las historias bíblicas. Nosotros tal vez leemos la historia, pero en el campo del estudio bíblico, una de las cosas que es importante es hacerle preguntas al texto. O sea, leer un pasaje bíblico simplemente como el papagayo nos va a producir tal vez un beneficio de memoria, ¿no? De recordación del texto. Pero más que eso, es importante que a la hora de nosotros ir al texto bíblico, necesitamos hacerle preguntas al texto. Y desde luego, ¿cómo le hago las preguntas al texto? Pues obviamente busco en el texto aquellos planteamientos que hace dentro del qué, dentro del cómo, dentro del cuándo, dentro del dónde, para luego entonces descubrir la pertinencia y la relevancia que el texto tiene para mí en el momento en que lo estoy leyendo. Por el otro lado, ninguna historia bíblica necesariamente fue escrita al momento en que se originaron los hechos. A veces nos topamos, ¿verdad?, con hermanos que piensan que el día en que Dios estaba haciendo la creación, los autores del Pentateuco estaban escribiendo el proceso de la creación. Y eso es imposible. Pero sin embargo, a veces tenemos esa tendencia. Y es importante a la hora de mirar toda esta contextualización de la celebración de la Navidad a la luz de las Escrituras, tener bien presente esto, que ninguna historia bíblica fue necesariamente escrita al momento en que se originan los hechos. Hemos mencionado ya con anterioridad que la iglesia primitiva en su inicio no trabajó el concepto del nacimiento de Jesús. La iglesia primitiva al principio fue tan impactada con la resurrección de Jesucristo que hablaban de la resurrección de Jesucristo mañana, día y noche. Cuando usted lee los mensajes en Hechos de los apóstoles, ustedes descubren que a este que ustedes mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Desde luego, ese fue el primer discurso de la iglesia en sus primeros años. Luego de ello, la iglesia entonces empieza a buscar información con respecto a Jesús. Información que vaya en términos del origen, porque a fin de cuentas, Mateo, Marcos, Lucas, los discípulos se unieron a Jesús, pero se unieron a Jesús como resultado de su causa, no porque estaban buscando documentación antiguo testamentaria para identificar a Jesús y seguirlo. Eso no fue así bajo ninguna circunstancia. Siguieron a Jesús porque de alguna manera las palabras de Jesús le impactaban, los milagros de Jesús le impactaban y en ellos había cierto interés muy particular de que si lo que hablaba Jesús con respecto al reino, lo que hablaba Jesús con respecto a la imposición del reino, esto podía ser beneficioso para ellos en un momento dado. Claro, si Jesús lograba establecer un reino, como algunos de los discípulos pensaban, decían, bueno, pues nosotros seremos tal vez secretarios de Estado, seremos miembros del gabinete y nos conviene estar dentro de este movimiento, hasta que finalmente descubren las palabras de Jesús cuando le dice que su reino no es de este mundo, a pesar de que su reino ya está establecido. Ahora, lo que sí es interesante es la mina de oro que descubre la iglesia primitiva cuando se dan a la tarea de investigar cómo nace Jesús, qué eventos acontecen, cómo se puede relacionar su nacimiento con su resurrección, cómo se puede relacionar su nacimiento con los milagros, cómo se puede relacionar su nacimiento con su discurso. Y desde luego, yo me atrevo a llamarle, y estoy tomando las palabras de un profesor del seminario, el doctor Wade Eaton, que usaba esa expresión mucho, una mina de oro. Pues cuando ellos van entonces a buscar esa información, que sin lugar a duda María es un recurso de información extraordinario, al punto que los evangelistas dicen, y todas estas cosas las guardaba en su corazón. Lo que quiere decir es que cuando ellos empiezan a escuchar el testimonio de María, fue María la que contó cómo se le apareció el ángel, fue María la que contó el encuentro del ángel con José, fue María la que contó la interacción de ella con Elizabeth, y fue María la que tuvo que haber contado toda su peregrinación junto con José para poder llevar a cabo el cumplimiento del propósito de Dios en ese proceso hermoso y glorioso de la encarnación. Así es que ninguna historia bíblica necesariamente fue escrita al momento en que se originan los hechos. Y la mejor evidencia la tenemos precisamente en Lucas, cuando él dice con claridad, habiendo ya otros escrito con respecto a las cosas que acontecieron en la persona del Cristo, estoy parafraseando, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, también ponerlas en orden para que tú también puedas conocerlas. Así que eso está dentro del marco del propósito de esta serie de estudios que comenzaron el martes pasado con nuestra hermana Rebeca. Por otro lado, no olvidemos que antes de la escritura existió la tradición oral y que a través de ella se planteaban los eventos y se planteaban las historias. Eso afirma, ¿no?, lo que he estado diciendo de que los hechos acontecieron, posteriormente comenzaron a escribirse. Ahora, una de las cosas que uno descubre dentro de las escrituras es que existen nombres de ciudades y de personajes que guardan una relación directa con sus funciones o con sus ministerios. Por ejemplo, para mí es fundamental, cada vez que voy a buscar un personaje de las escrituras, yo quiero ver qué significa su nombre. Y una de las cosas que uno descubre es que el significado de su nombre tiene en gran medida una estrecha relación con su función, con su tarea, con su ministerio, o la tarea de Dios con el personaje. Por ejemplo, en el caso de Jacob, ¿verdad? Usurpador versus Israel, el que pelea con Dios y le vence. Así que uno va descubriendo que estos elementos son importantes para uno mirar. Entonces, esa trayectoria bíblica con respecto a la Navidad y cada uno de sus personajes. Por el otro lado, en la historia bíblica de la Navidad, veremos actores dignos y a otros a quienes debemos rechazar por completo. Cuando uno mira esos actores, da la impresión que es como cuando la gente entra en el campo del análisis del Apocalipsis, ¿verdad?, de las siete iglesias, que empiezan los estudiosos a hacer una serie de argumentos. Dicen, bueno, las siete iglesias revela el estado anímico de los creyentes. Otros dicen, las siete iglesias revela la naturaleza eclesial, comunitaria de las iglesias. Y así sucesivamente la gente empieza a hacer identificaciones. Pues en la historia de la Navidad, nosotros vamos a ver actores que tienen con su acción, con su personificación, tienen cosas interesantes que revelarnos, tienen cosas interesantes que decirnos, algunos para bien, otros precisamente para que jamás lo emulemos. Pero sí es importante que miremos esos actores de la historia de la encarnación, de la historia de la Navidad, porque dentro del marco de esa tarea es que debe desarrollarse la reflexión en términos del Belén entre nosotros. O sea, cuando hablamos del Belén entre nosotros, no estamos hablando meramente de la ciudad. Cuando hablamos del Belén entre nosotros, lo que estamos hablando es de todo lo que acontece dentro del marco de esa experiencia que tiene pertinencia, que tiene relación para la vida de los creyentes todavía en el siglo XXI. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, ese discurso bíblico: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es como si estuviéramos diciendo, cada vez que alguien reconoce a Jesús, cada vez que alguien hace una transformación de vida inclinada a la fe cristiana, es como si estuviese repitiéndose ese evento: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así es que les invito para que de esta manera podamos mirar. Hemos hecho un resumen porque, con toda honradez, trabajar con cada uno de los personajes y perseguir, exprimir de ellos esa interrelación que nos vincula todavía al día de hoy con su discurso, con su mensaje, con su actuación, con su desarrollo, con su interrelación, yo creo que es como las parábolas. Es lo que tú has interpretado, pero todavía es más. Y yo estoy seguro que ustedes todavía pueden sacarle de punta el lápiz, como dice el jíbaro, ¿no? Con lo que yo les voy a plantear, con lo que yo les voy a decir. Si fuéramos a hablar del primer personaje, dentro del marco de la información, dentro del marco del dato, ¿verdad? Porque pudiéramos hablar de otras cosas, pero si fuéramos a hablar del primer personaje dentro del contexto de la encarnación de Jesús, tendríamos que mirar inmediatamente al profeta Isaías. El profeta Isaías, para mí, es el primer personaje que debemos considerar dentro de la experiencia de la Navidad, dentro del testimonio de la encarnación. Fíjese que algunos de los estudiosos llaman al profeta Isaías el evangelista del Antiguo Testamento. Y el término evangelista no es otra cosa que aquel que proclama el Evangelio. Lo que quiere decir es que cuando se identifica a Isaías como el primer evangelista del Antiguo Testamento, lo que se está diciendo con ello es que Isaías es el precursor del Evangelio dentro del Antiguo Testamento. Ahora, su inclinación profética se hace patente dado en sus tres estadios proféticos. O sea, obviamente es una pena, ¿verdad? Pero no estamos trabajando un estudio del Antiguo Testamento. El profeta Isaías está representando tres estadios de Israel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 está planteando la advertencia a Israel sobre el cautiverio. Del capítulo 40 hasta el capítulo 54 está planteando precisamente ya el dolor y la angustia del cautiverio. Y del capítulo 55 hasta el final está planteando su profetismo ya en la restauración de Israel, pero Israel volviendo a caer en sus mismas trampas cotidianas de desacato al propósito de Dios. En la inclinación del profeta en cada uno de esos tres estadios deja meridianamente claro su verdadera esperanza manifiesta su verdadera esperanza. Fíjese que una de las cosas que uno descubre dentro del profetismo de Isaías es que los hombres seculares de su nación y de su tiempo descansaban en su riqueza, descansaban en su ejército, descansaban en su gobierno, descansaban en su sistema. Isaías les hace saber constantemente que su esperanza cotidiana está solo en Dios. Yo creo que cuando uno va a mirar en este siglo XXI el mensaje de un evangelista del Antiguo Testamento, uno descubre la base precisamente del Evangelio, la fe y la confianza del hombre y de la mujer cristiano del siglo XXI. Indistintamente lo que la sociedad diga y presente como base de confianza y de fe para la iglesia, la fe está puesta solo en Dios. Es interesante que nuestra Constitución dice algo de eso, puesta nuestra fe en Dios. Y eso es interesantísimo, ¿no? Ahora, por el otro lado, él es el profeta más citado por los escritores del Nuevo Testamento, ya que habla tanto de la gloria mesiánica. Fíjese, que un descubrimiento interesante, fue uno de los descubrimientos que hizo la iglesia primitiva. Claro, usted va a encontrar unos teólogos que van a decir, mira, el profeta Isaías lo que hizo fue profetizar para su tiempo y para momentos futuros inmediatos, tal vez de un tiempo de 75 años, de 70 años, no hizo nada más que eso. Eso es lo que plantean algunos. Pero para la iglesia primitiva, Isaías es el profeta más citado por ellos, porque Isaías proclama la gloria mesiánica del que habrá de nacer como Mesías, y también presenta el sufrimiento del siervo de Yahvé. Es decir, hace una compilación profética de su nacimiento hasta su muerte y declara con perfecta claridad. Por eso es el profeta evangelista, porque plantea con perfecta claridad que la salvación tanto de Israel como del pueblo, del mundo, dependerá precisamente de ese que nacerá y de ese que será el siervo sufriente de Yahvé. Por el otro lado, el anhelo de toda la cristiandad está revelada precisamente en el discurso del profeta Isaías. ¿Cuál es el anhelo de la cristiandad? Sobre todo en la celebración de la Navidad. Mire qué interesante. Tal vez lo escuchamos. Una de las palabras que más se escucha en Navidad es paz. ¿Verdad que sí? Pues eso no lo creó el folclore cultural, solo creó la fe. O sea, dentro de la Navidad se desea la paz. Otro elemento que se plantea es la prosperidad, ¿verdad? Dentro de la Navidad se proclama y se anhela la prosperidad. El anhelo de toda la cristiandad es que un día las víctimas del egoísmo encuentren justicia al punto de que las armas de la violencia sean eliminadas, los pueblos puedan vivir en paz. Y desde luego, una de las cosas que plantea Isaías dentro de su discurso es precisamente lo que señalaba Rebeca la semana pasada, es que no se puede vivir de brazos cruzados. En la celebración de la Navidad cristiana, una de las cosas que se invoca dentro de ella es precisamente el que la cristiandad nos invita, nos compele a preparar asertivamente y activamente el camino del Señor tal y como el profeta Isaías lo declara en el capítulo 40 de su libro, en el verso 3 y en el verso 4, donde el camino del Señor, a través de la gesta de los creyentes, pueda enderezar lo torcido y pueda igualar lo que está escabroso. A mí me parece, mis amados hermanos, yo comencé diciendo en la introducción que obviamente nosotros como iglesia, en lugar de caer en la trampa de irnos a pelear contra la celebración de la Navidad, preferimos mirar lo que es bíblico, lo que es teológico, lo que es pertinente, lo que es relevante, y aquello que está dentro de la tradición, que es sano y que es parte de nuestra cultura, pues no lo rechazamos, porque a fin de cuentas no hay maldad. Por el contrario, hay bondad. O sea, ¿qué mayor expresión de bondad que el día 25 de diciembre todas las familias se reúnan en su casa y celebren juntos y coman juntos, celebrando el nacimiento de Jesús? Pues a mí me parece que eso es loable. Lo que a mí me crea preocupación es cuando escuchamos la gente que está en contra de la celebración de la Navidad, y prefieren sacrificar esos eventos que son tan necesarios para la unidad familiar, que son tan necesarios para el compartir de la familia, de los padres, de los hijos, de los abuelos, de los nietos, por el solo hecho de que ellos están en contra de la celebración de la Navidad. Aquellos que se expresan en contra de los regalos, bueno, yo creo que cada cual debe hacer sus regalos de acuerdo al presupuesto, y que no hay que sacrificar bajo ninguna circunstancia nuestra capacidad económica, llevarla más allá de lo que no se puede hacer. Pero a fin de cuentas, ¿qué maldad tiene el que el día de la celebración del nacimiento de Jesús le hagamos un presente a nuestros cónyuges, le hagamos un presente a nuestros hijos, le hagamos un presente a nuestros nietos? El que me quiera hacer un presente a mí, pues fantástico. O sea, ¿qué de malo tiene eso? ¿Verdad? Eso no tiene nada de malo. Por lo tanto, cuando uno mira eso versus ese discurso de que no se celebre la Navidad porque es pagana, no se celebre la Navidad porque, cuando a fin de cuentas, en ese discurso nos privamos de unas experiencias que tal vez de otra manera no se pudieran dar y no se pudieran realizar, porque lo peor que podemos hacer los seres humanos es posponer. Cuando posponemos, generalmente cuando las cosas se posponen, corren riesgo de que no se realicen. Ahora bien, fíjese que Isaías, yo quisiera mencionar, ¿verdad?, un texto de Isaías donde él dice, Isaías capítulo 7 y verso 14, Isaías es profeta de Judá, es profeta del sur, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que Israel se dividió en dos regiones, el sur y el norte, ¿verdad? Israel es profeta del sur, y como profeta del sur, mira lo que profetiza en el capítulo 7 y verso 14, 800 años antes del nacimiento de Jesús. Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ya acá es precisamente, son los evangelistas haciendo la traducción del nombre, Dios está con nosotros. Desde luego, hay unos teólogos que van a decir, mira, eso es un pasaje bíblico que está oscuro, porque a fin de cuentas no se ve en todo el proceso de la restauración de Israel, no se ve esa profecía como un cumplimiento, porque finalmente no hubo nada como un Mesías en el tiempo de la restauración de Israel. Pero por el otro lado, fíjese que quien asume la responsabilidad de la interpretación de ese pasaje bíblico es la iglesia primitiva, la que vivió en contacto con el resucitado, que sale a buscar la información de ese resucitado para descubrir lo que yo me atrevo a denominar la mina de oro ¿verdad? Y ahí descubre que si bien es cierto el milagro de la resurrección de Jesús es extraordinario, no es menos extraordinario el milagro de la encarnación, al punto de que los escritores bíblicos se atreven a decir, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Claro, los religiosos que hacen una interpretación literal del texto y que no encuentran, pues plantean que esto produce teológicamente una exégesis de la crisis de Judá y la postura de Acaj ante el intento de la invasión de Siria, y empiezan a hablar de que cuando el profeta le pidieron la oportunidad de que pidiera una señal, él no quiso pedir la señal, entonces aparece el profeta dándole la señal de parte de Dios. Pero a fin de cuentas, lo que es interesante es que quien adopta esta profecía como una profecía mesiánica no es la iglesia del siglo XXI, es la iglesia del siglo I, la que tuvo contacto con el resucitado. Y ellos son los que proclaman y dicen, aquí hay cumplimiento de esta profecía. Lo mismo acontece con el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, que era el representante del reino del norte en términos proféticos, porque si bien es cierto Isaías está como profeta del sur, Miqueas está como profeta del norte, pero lo interesante es que a todo Israel se le da la misma noticia. Y mira lo que dice Miqueas en el capítulo 5 y en el verso 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y desde luego, fíjese que con unos años tal vez de diferencia, pero no muchos, Miqueas lanza una profecía mesiánica donde identifica el lugar donde va a nacer el Mesías. Y fíjese lo que plantea. Plantea que ese nacimiento está demarcado en su origen, y su origen es desde la eternidad. Lo que hace entender es que exegéticamente, dentro del marco de la profecía, Miqueas se atreve a plantear que el Mesías que habrá de venir y que nacerá en Belén, porque desde luego es importante que se sepa que si la profecía del Mesías estaba vinculada al linaje de David, David había venido ¿desde dónde? Desde Belén. Fíjese, claro, yo estoy intentando en alguna medida con el verbo y en el pensamiento, yo no sé cómo podía estar los corazones de la iglesia primitiva bullendo en términos del entusiasmo, de la emoción, del asombro, de ver que 800 años antes ya se estaba hablando de la encarnación, y ya se estaba hablando de que esa encarnación se iba a dar por el Mesías, y que a la misma vez se podía identificar el lugar donde habría de darse. Y lo interesante es que la profecía se divide entre dos profetas, uno del sur y otro del norte, para de esta manera cubrir la totalidad de Israel, que era en ese momento quien tenía la expectación de un Mesías. Y se cumple el propósito de ese mensaje a todo Israel. Claro, Por el otro lado, Belén es una de las ciudades más antiguas. Ya para el año 1350 antes de Cristo había noticias sobre Belén. O sea, que se pueden contactar, se puede corroborar ahora. O sea, las noticias más viejas, pues, están desde el año 1350 antes de Cristo. Claro, Belén era una ciudad de paso para viajeros, porque los lugares importantes que eran como confluencia era Siria y Egipto. Por lo tanto, la gente pasaba por Belén. Tal vez pernoctaban en Belén, tal vez comían algo en Belén, tal vez descansaban un rato en Belén, pero nada más que eso. Después de ahí, se desconectaban de Belén. Entonces, lo que hacía de Belén era meramente un villorio. Por eso el profeta Miquea ve a Belén como una ciudad, un villorio poco importante. Pero fíjense el significado del nombre Belén. Lo que dije al principio, casa de pan. Casa de pan. Y tuvo que haber sorprendido a la iglesia primitiva el que en Juan capítulo 6 y verso 35 Jesús le dice a su audiencia: yo soy el pan de vida. Fíjese lo interesante. O sea, cómo se comienzan a interrelacionar. ¿Se acuerda que dije al principio que tanto los lugares como los nombres interrelacionan unos discursos, unos mensajes, que es necesario poderlo mirar? Fíjense que Jesús comienza a hablar que Él es el pan de vida. Y de hecho, el cierre de Jesús con sus discípulos es precisamente el cierre de una cena donde el pan ejemplifica qué cosa, simbólicamente, claro, en eso hay unas tradiciones religiosas, pero el pan comunica qué, el pan comunica el cuerpo de Cristo, ya sea física o ya sea simbólicamente. Fíjese que cuando uno mira al profeta Isaías, uno tiene que introducir al profeta Isaías dentro del Belén entre nosotros. Porque 800 años antes ya él había comenzado a hablarnos de esta experiencia. Por el otro lado, el segundo personaje a considerar lo es Juan el Bautista, de quien algunos confunden el propósito del ángel al vincularlo con la profecía de Malaquías capítulo 4 y versículo 5 y Lucas capítulo 1 y versículo 17, ¿verdad? Donde ese término de que Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías, ¿verdad? Y hay alguna gente que todavía se pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que Elías reencarnó en Juan el Bautista. No puede ser, porque la Biblia no cree en la reencarnación, no postula la reencarnación, no acepta la reencarnación. Por lo tanto, eso está totalmente descartado. Lo que esto quiere decir es que la pasión, el fervor, el compromiso, el carácter de Elías estaba representado en la persona de Juan el Bautista. Y desde luego, las palabras de Isaías serán básicamente el apéndice de Juan el Bautista como profeta que sirve de puente para la reconciliación de la humanidad con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué papel juega Juan el Bautista dentro de la encarnación? ¿Qué papel juega Juan el Bautista dentro de la Navidad? Juan el Bautista es el punto de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. entre las promesas de Dios y su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Juan el Bautista es el último profeta de Israel y es el primero de los evangelistas en el tiempo de Jesús. Fíjese lo interesante. Él es el que presenta a Jesús a Israel. Está en el Jordán bautizando. De momento Jesús, como diría el íbaro, como quien no quiere la cosa, empieza a caminar hacia la multitud que está viendo los bautismos de Juan el Bautista. Y de momento Juan el Bautista se voltea y dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, lo interesante de esto es que cuando uno mira la función y la tarea de Juan el Bautista, uno descubre unas riquezas extraordinarias. A veces, tal vez por la falta de trabajar un poco, pues leemos y literalmente interpretamos y no le hacemos las preguntas al texto. Como por ejemplo, el día en que Juan el Bautista, estando en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y desde luego, mucha gente cuando lee eso dice: ay, bendito, pobrecito, le faltó la fe. Se nos cayó Juan el Bautista, se nos salió de la religión Juan el Bautista. Y realmente Juan el Bautista ni le falló la fe, ni se salió de la religión. Juan el Bautista en un momento dado le preguntaron: pero ven acá, ¿y quién eres tú? ¿Y qué relación tú tienes con él? Y él simplemente dijo: yo soy el amigo ¿de quién? Del novio. Y eso sí que tiene una implicación extraordinaria como puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque dentro de la cultura jerosomolitana, el responsable de organizar la boda era el amigo del novio. El responsable de anunciar que el novio ya estaba listo para casarse era el amigo del novio. El responsable de anunciar el día de la boda era el amigo del novio. El responsable de preparar la alcoba para consumar la relación matrimonial era el amigo del novio. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, hay algo que él todavía necesita saber: si ha cumplido a cabalidad con su función. Me han metido a la cárcel y yo no sé si yo he terminado mi tarea, si yo he terminado mi función, si yo he terminado mi responsabilidad. Y quiero saberlo. Y dentro del folclore cultural, en la boda jerosomolitana, el novio y el amigo del novio tenían una contraseña para comunicarse. Porque a la hora, las bodas en aquel tiempo no son como ahora, que se hace la boda hoy y la recepción hoy mismo y en 4 horas ya se acaba todo. Allá una boda podía durar semanas. De hecho, a los novios se les daba libre de cumplir con la ley por 1 año. Es más, se les prohibía leer las endechas de los Salmos, se les prohibía leer las endechas de Jeremías, se les prohibía leer el libro de Job. Nada que produzca tristeza. Ustedes no están para estar tristes, ustedes están en luna de miel. Celébrense la fiesta de la luna de miel. Y se les prohibía todo eso. Entonces, pero sí había una contraseña. La contraseña era porque el amigo del novio no podía ver la novia cuando iba a consumar la relación matrimonial. En la alcoba que el amigo del novio le había preparado. Entonces, ¿qué hacía el amigo del novio y el novio? Desarrollaban la contraseña. Y entonces el amigo del novio se quedaba custodiando la alcoba hasta que sentía que venía el novio con la novia para consumar la relación. Y entonces, para no ver la novia a la distancia, le pedía la contraseña. Y eso es lo que hace Juan el Bautista. Óyeme, quiero saber si yo terminé mi función. Quiero saber si yo terminé mi tarea. Quiero saber si yo terminé mi responsabilidad. Quiero saber si estoy en la alcoba custodiándola, sí, para que tú llegues a consumar tu matrimonio. Y Jesús le da la contraseña. Vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos están caminando, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Es decir, díganle a Juan que ya voy a consumar el matrimonio. Por lo tanto, Juan se podía ir tranquilo aunque le cortaran la cabeza, porque sabía que había cumplido a cabalidad con su función. Por lo tanto, dentro del marco del Belén entre nosotros, el personaje de Juan el Bautista es un personaje importantísimo dentro del marco de la celebración de la Navidad, porque él es precisamente el que trae el mensaje del cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por el otro lado, ay Señor, esto, el tiempo se está acabando. Por el otro lado está lo que pudiéramos denominar como otro de los personajes, Elizabeth. Elizabeth, que es descendiente de Aarón. Por lo tanto, si Elizabeth es descendiente de Aarón y es esposa de un sacerdote, quiere decir entonces que es importante que haya un testimonio sacerdotal de la familia sacerdotal para que certifique a Jesús. ¿Cómo era que los sacerdotes planteaban y decían sus oráculos divinos? Vino el Espíritu de Jehová sobre mí. Ahora, ¿cómo se da la historia del encuentro de Elizabeth y de María? ¿Vino el Espíritu de Jehová sobre quién? Sobre Elizabeth, la que viene de la línea sacerdotal, la que es esposa de Zacarías. Y desde luego, ustedes me van a perdonar la expresión, pero Zacarías aquí puede ser el sacerdote, pero no jugó el papel importante. Aquí quien juega el papel importante es su esposa Elizabeth. El pobre Zacarías hasta dudó cuando el ángel le habló. Dijo, oye, mi chico, pero ¿cómo se te va a ocurrir a ti que mi mujer, que es estéril, y yo que soy un casco de viejo, a esta altura pueda tener un bebé? Entonces, el ángel le dijo, tú que eres una señal de eso, pues te vas a quedar mudo. No vas a poder hablar. Y tuvo que haberse una experiencia de sufrimiento agónico, porque él tenía ese día la responsabilidad del sacerdocio y no pudo dirigirse a su audiencia. Quedó mudo. Y no fue hasta el día. Fíjese que el nombre, él está mudo. El nombre lo pone Elizabeth. Mi hijo se llamará Juan. Y él todavía no puede hablar. Y pide lápiz y papel. Y cuando pide para escribir, solamente tiene que decir Juan, ¿será que? Su nombre. Y se soltó su lengua. Así que Elizabeth juega un papel importantísimo porque es una mujer con dotes proféticos y una mujer totalmente crédula al poder y a la gracia de Dios. Es Elizabeth la que confirma a través de la profecía que aquello que lleva María en su vientre es el resultado de la encarnación. Y tan es así que el testimonio que da María y que da Elizabeth, es que cuando hubo el encuentro de las dos criaturas, hubo una manifestación sobrenatural en el vientre de ambas. El otro personaje, pues obviamente, es Zacarías, quien es sacerdote de la familia de Aarón y que desde luego lo único que hace al final es ratificar la intervención divina. Porque cuando Dios necesita usar, usa lo mismo a un hombre que a una mujer. No es como alguna gente dice, que cuando no hay hombre, entonces usa una mujer. No, no, eso no es así. Es que usa lo mismo, porque Dios no hace acepción de persona. Otro de los personajes importantísimos dentro de la historia, pues obviamente es María, la madre de Jesús. Mucho se ha tejido con respecto a María, tanto en el plano cultural como en la tradición. Sin embargo, no podemos negar, no podemos negar que María fue elegida entre miles de doncellas como la ideal para llevar en su vientre la promesa de redención del mundo. Y yo como siempre he sido un firme defensor de que el movimiento pendular tiene que parar de oscilar para llegar al centro, porque para mí lo importante es el centro. Una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me preocupa muchísimo es la marianización, ¿verdad? Pero por el otro lado, también me preocupa aquellos que hacen un ataque a la marianización y prácticamente desbancan a María de su función, de su plan y dentro del ministerio que es reconocido dentro de las escrituras como resultado de la encarnación de Jesús. María es un personaje importantísimo. Ofreció su sencillez, ofreció la devoción de su vida y se atrevió a entrar en el proceso del riesgo de su tiempo, con tal de que si Dios había decidido utilizarla como vehículo para la encarnación, ella estaba dispuesta a sujetarse como una esclava a Dios. Y yo creo que eso es importante. Pues fíjense que yo estoy demarcando y dije que ustedes les pueden sacar más punta al lápiz que yo. Porque estos personajes deben servir de modelo a la cristiandad del siglo XXI. Hacen falta más Marías y más Maríos que le podamos decir a Dios, yo soy tu esclavo, hágase en mí tu voluntad. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva y tú haz conmigo conforme a como tú quieras. Ah, que lo que Dios vaya a hacer nos pone en riesgo, no importa. Que lo que Dios vaya a hacer no generará el aplauso y el reconocimiento, no importa. Que lo que vaya a Dios a hacer con nosotros no genere la admiración del mundo secular, no importa. Lo que es importante es que nosotros nos ubiquemos en la función de instrumentos, en las manos de Dios. ¿A qué punto lo hizo María? Mire, María conocía su cultura y conocía los riesgos de su cultura. Ella sabía que lo que se iba a desempeñar en ella podía ser un escándalo atroz, que podía resultar hasta en su propia muerte. Pero a fin de cuentas, si eso era el proceso al cual Dios la sometía, ella no iba a impedir el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y eso es mucho decir. sea, una mujer que está, sea lo, el riesgo, sé las implicaciones, sé todo lo que puede suceder, pero si esto es lo que Dios quiere para mí, yo soy su esclava. Que se haga en mí como Él quiera. El otro personaje, obviamente, es José. Porque José, a pesar de que María también viene de la descendencia davídica, pero culturalmente hablando, José es un descendiente davídico, según Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 20. Y Lucas plantea que el padre putativo de Jesús es José, porque la ley así lo permitía. Desde el punto de vista de la encarnación, el padre de Dios, de Jesús, es Dios. Pero desde el punto de vista social, si José decía que es su hijo es. Y desde el punto de vista social, tenía todos los derechos, deberes de un padre sobre su hijo. Ahora, fíjese lo interesante, el vínculo directo de Jesús con Israel y el cumplimiento de la descendencia davídica según San Mateo es Lucas, es José. Él es el vínculo directo de Jesús con Israel. Y él es el cumplimiento de la descendencia davídica, tal y como se había profetizado. Ahora, hay un dato interesante, porque así es como lo ve Mateo. Mateo dice, mira, el vínculo directo de Jesús con Israel y el cumplimiento de la descendencia davídica es José. Pero mira lo que Lucas ve. Lucas dice, José es el vínculo de la esperanza de la humanidad dentro del vínculo de Adán. Es decir, Lucas se atreve a remontarlo, a convertirlo en qué? En la teología posterior de Pablo. Así como en Adán, todos mueren, en Cristo qué? Todos son vivificados. Ahora, otro datito más importante es que la descripción que la Biblia con respecto a la Navidad da de José lo plantea en una sola palabra. José es varón justo. Lamentablemente, en la interpretación de algunos, el término justo en la persona de José como que no se asimila, no se acepta, no se entiende. Se interpreta un varón justo como pusilánime, como un individuo manipulable, como alguien que, pues obviamente, que no tenía otra alternativa. Cuando se habla de José como varón justo, si María conocía los riesgos que conllevaba ese embarazo en la encarnación, José conocía también sus riesgos sobre ello. Pero es descrito como un varón justo. ¿Y sabe qué quiere decir? José es descrito como un hombre de fe. En la natividad, José es un modelo de un hombre de fe. Le creyó al mensaje del ángel. Él es un amante y un respetuoso de la palabra profética. A él se le dijo que el embarazo de María era el resultado de lo dicho por los profetas. Y José era un amante y un respetuoso de la voz profética de Israel. De hecho, José emula al padre de Israel, llamado Abraham. Abraham le creyó a Dios. ¿Y José le creyó a quién? A Dios, al mensaje de Dios. Fue como resultado del mensaje de Dios que Abraham dijo: me voy hacia donde tú me envíes. Y fue como resultado del mensaje de un ángel a José, donde dijo: corro todos los riesgos que tenga que correr con esta mujer, con tal de que el propósito de Dios se cumpla, porque en su vientre está el Mesías. Así que José se embarca en un proyecto de fe, sin saber a dónde iba, creyéndole el mensaje al ángel, tal y como lo creyó Abraham en su tiempo. Permítame decir algunas cositas más de algunos personajes. Los magos de Oriente, esos individuos, como se diría en el argot del béisbol, botaron la bola y estillaron el bate. O sea, esa es la representación, el testimonio de la universalidad de la encarnación. Hay un propósito de Dios en la encarnación, pero no solo para presentárselo a Israel, sino para presentárselo a toda la humanidad. Y en los magos de Oriente está clara esa representación. Empiezan mirando estrellas, siguiendo estrellas. De hecho, una de las cosas que a mí me ha gustado, claro, hay algunos, ¿verdad?, que lo cambian, algunos dicen que eran astrónomos, pero hay otros que en el campo del estudio bíblico me gusta más la sinceridad como lo plantea, dicen: no eran astrónomos, porque la ciencia de la astronomía en ese tiempo no se había desarrollado. Eran astrólogos, es decir, gente que procuraba interpretar la vida espiritual a través de los astros. Y a mí me parece que eso tiene más sentido. Ahora, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención que a estos magos de Oriente, que empezaron conociendo la noticia y la expectación de un Mesías que nacería, en el proceso se encuentran con el Mesías, terminan adorándolo. En el principio son guiados por una estrella y al final son guiados por el ángel. Y eso sí abre una ventana extraordinaria a la iglesia del siglo XXI, que a veces tenemos tantos prejuicios y que a veces nos cerramos tanto en conceptos religiosos y no podemos entender que la gracia y el amor de Dios trabaja con los seres humanos. Y con tal de traerlos al verdadero camino, Dios trata con ellos de manera extraordinaria. Por el otro lado, están aquellos personajes que no debemos imitar, que no debemos emular. Los sacerdotes de Israel, que eran buenos para nada. Los sacerdotes de Israel, que estaban llenos de información, pero ausentes de fe. Que estaban llenos de información, pero el corazón estaba frío. Llenos de información, pero no eran receptivos al propósito de Dios. Podían dar datos e información, pero no podían identificar al Mesías. Y yo creo que eso tiene una pertinencia para hoy extraordinaria. Luego está nuestro amigo Herodes, que amigos como ese no hacen falta enemigos, ¿verdad? Herodes, quien obviamente es tal vez el personaje que representa el peor de los males del ser humano. Y la encarnación la ataca con toda su fuerza, el mal del egocentrismo. Fíjese que en la experiencia del discurso de Jesús, Él dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, es decir, si alguien me descubre y decide que vale la pena seguirme, antes de seguirme, tiene que comenzar a sacrificar su egocentrismo. Herodes es la representación más vil del egocentrismo. Y el personaje de Herodes dentro de la Navidad lo que hace es retratar precisamente la conducta desviada, los desatinos que acontecen en la vida de los seres humanos cuando el egocentrismo es quien les gobierna. Son capaces de pretender aniquilar a Jesús porque es más importante el egocentrismo que la encarnación. Cada uno de estos personajes, querido, con sus historias, sirven en la reflexión del Belén entre nosotros. No solo de entes dignos de recordar, sino son modelos dignos de reflexionarlos y de imitarlos, sobre todo a excepción de don Herodes y de los religiosos de Israel, que están puestos para nuestra admonición. Pero en los demás, en ellos vemos cualidades que trascienden los tiempos, que trascienden las culturas, que trascienden las tradiciones, a fin de poder descubrir lo viable que es entrar en la comunión con Dios y ser labradores de su propósito en el siglo que nos ha tocado vivir. Porque si hay algo que debemos recordar dentro de esta Navidad, es que todavía el Belén está entre nosotros. Y hacen falta más Isaías como evangelistas, hacen falta más Miqueas como evangelistas, hacen falta más Juan el Bautista como puente de reconciliación, hacen falta más Marías y más José, hacen falta más hombres y mujeres que puedan alzar la voz como los ángeles para decir: ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Algún comentario? Yo les he robado el tiempo de comentarios, pero algún comentario que quieran expresar, con gusto, si son breves, les cedo el micrófono para que, por si hay otros más, que lo puedan hacer, con mucho gusto. David, adelante.
Pastor, mientras usted hablaba, yo me ponía... ¿se oye? Me ponía a pensar el plan divino sobre Satanás siempre, porque a Herodes siempre tuvo ese temor de Juan por lo que le dijo de su mujer. Entonces veo a José, cuando se le apareció el ángel, el plan divino estaba ahí, y a los reyes magos, cuando le dicen que vuelvan por el otro camino. O sea que el plan divino siempre, hermanos, no importa nuestra circunstancia en tu vida, se va a llevar el plan de Dios.
Amén. Esa es una buena aportación. Esa es la buena afinación del lápiz. Porque hay verdades extraordinarias que uno puede descubrir a través de cada uno de estos personajes. ¿Algún comentario más? Con mucho gusto les escucho, de veras que sí. ¿Algún otro comentario? Adelante, sí, claro.
Dios te bendiga. Hay un dato interesante en esta historia, y es que cuando Pedro hizo su primer discurso, su primera predicación, habló de un hombre que era el que iba por primera vez a hablar acerca del Mesías, pero como profeta, y fue Moisés. Cuando vemos en Deuteronomio que él le dice que se levantará un profeta como él, pero a él oiréis, y por eso era que Jesús siempre estaba en contra y encima de los fariseos, porque a pesar de que conocían la ley, no se acordaban de lo que Moisés había dicho respecto de él mismo.
De mí habló Moisés. Es que uno se sobrecoge de emoción. Algo que yo estaba platicando al comienzo. Uno se sobrecoge de emoción. Pero hermanos, a mí me es muy fácil hoy preparar un estudio bíblico, un sermón. Es cuestión de horas. Unas 4 o 5 horas. Uno dice, puedo prepararlo. ¿Sabe por qué? Porque estos sistemas te dan una gama de información increíble. A veces yo estoy en mi casa con 3 pantallas y el celular, buscando información de cada uno de ellos, distinta, corroborando, y es una maravilla. Pero imagínese usted, 2000 años atrás, unos hombres inexpertos en el campo de la literatura, en el campo del análisis contextual, en el campo de la investigación, inexpertos en todo. Porque cuando uno lee el libro de los Hechos, una de las cosas dice que los religiosos se sorprendían de que ellos eran hombres del vulgo. Y esa gente, con esa pasión tan extraordinaria, con esa vehemencia tan extraordinaria, salir a buscar información, data, a entrevistar, para luego concluir de este Jesús resucitado. Habló Dios en el Génesis, habló Moisés en el Pentateuco, hablaron los profetas, y finalmente Juan el Bautista sirvió de puente entre todos ellos para que el mundo conociese que Jesús, el hijo de José y de María, es el milagro de la encarnación. Mire, amado, eso es una maravilla extraordinaria. Y damos gloria a Dios que el Señor nos permite comprenderla y nos permite entenderla. Yo creo que por eso podemos celebrar la Navidad. Que el Señor me los cuide. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos. Gracias por el privilegio de tener hoy entre nosotros a nuestra hermana Silvia, a su hija, a su nieta Gaby con nosotros. Y gracias por el privilegio de tener a nuestros hermanos y hermanas a través de la internet. Y gracias por el privilegio de permitirnos estar aquí presencialmente, disfrutando de estos temas que a lo largo de las próximas semanas todavía continuaremos presentando. ¡Qué maravillosa es tu palabra! Que nos lleva mediante la obra extraordinaria de tu Espíritu Santo a proclamar a Jesucristo como el Rey, como el Mesías, como el Salvador, como el Verbo encarnado, como el consustancial contigo, oh Dios, a quien adoramos, bendecimos y exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Llévanos en tu paz, en el nombre de Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Gracias por estar aquí.